muy conocido, reconocido, predicado, estudiado. Por tanto, es difícil ver algo nuevo de este personaje. Se menciona como ejemplo en tantas ocasiones y se habla de él como uno de los hombres pioneros y artífices de la iglesia primitiva. Pero quiero compartirles quizás alguna cosa que está un poco más escondida, que tiene que ser revelada para poderse reconocer y ver. Sobre todo porque marca el fin de la vida de este hombre y el destino de la vida de este hombre. Vamos juntos al libro de los Hechos y compartamos la palabra de Dios en dos versículos nada más. La intención era avanzar un poco en el personaje, pero Dios me dejó aquí. Me puso una estaca en este lugar y no me dejó moverme. Me hizo ver algo muy entrañable, muy precioso. Algo que fue muy importante en la historia de este hombre para lo que iba a suceder después. El comienzo, cómo Dios trató con él para lo que después vendría. Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer solamente dos versículos, pero vamos a introducirnos desde el 32 para que veamos el contexto de este personaje. El contexto de este personaje. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, aunque el original es Barnabé o Barnabás, hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la historia de una iglesia, la iglesia de Jesucristo, que comienza su andadura y su comienzo y su principio en una época preciosa, gloriosa, llena de gracia. Me gusta mucho el término abundante gracia. Las palabras que aquí se usan en muy pocos versículos relatan la belleza de esta casa espiritual. Dice que ninguno tenía nada. No necesitaba nada, no tenía ninguna necesidad, porque todos tenían un corazón tan dispuesto que las necesidades eran cubiertas entre todos. Y en medio de esa iglesia, en medio de esa casa espiritual, en un tiempo glorioso, maravilloso, donde la iglesia era gobernada por el Espíritu del Señor, donde Cristo era la cabeza, donde el cuerpo estaba concertado y unido y cada uno sabiendo lo que tenía que hacer, en medio de esa iglesia aparece un hombre, un judío, levita, original de Chipre, familia de uno de los hombres que años después escribiría un evangelio y viajaría con uno de los hombres más conocidos llamado Pablo. Ese hombre se llamaba Marcos. Marcos tenía un familiar. Barnabé o Bernabé era familia de la mamá de Juan Marcos. Ese personaje, José, aparece en la historia de la iglesia en el mejor momento de la iglesia. Llegó a Jerusalén en un momento muy especial. No hay nada más bello que ver a la iglesia vivir un tiempo bueno y ver cómo a la iglesia se añaden personas buenas, especiales. José llegó en un tiempo de totalidad, en un tiempo de entrega, de solidaridad los unos con los otros. José apareció en la escena en un tiempo glorioso de la iglesia. Esto me hace mucho entender que cuando la iglesia es saludable, cuando la iglesia está en el propósito y en el centro de su voluntad, Dios añade a la iglesia hombres célebres, especiales, simbólicos, hombres, mujeres, personas cabales para el tiempo, muy especiales. José no está aquí por una casualidad. Él llega en un momento muy especial de la iglesia porque Dios iba a tratar con él también de una forma muy especial. Los comienzos de José fueron muy especiales para determinar su final, su destino final. Vuelvo a recordar que la vida del cristiano no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y dependiendo cómo comienzas, así seguramente va a ser tu final. José comenzó en un momento muy importante de la iglesia, donde los errores se pagaban muy caros. Nada más usted fíjese en el capítulo 5. Llegó en un momento donde la gente andaba muy fina y hilaba muy fino y tenía tremendo temor de Dios. Dice que el temor de Dios se extendió sobre la iglesia. Por tanto, está hablando de un hombre que está llegando en un tiempo muy especial, pero que también él tiene que entrar en la dinámica de la obra de Dios en esa iglesia especial. José se tuvo que acostumbrar a ver muchas cosas. Primero, la generosidad. La generosidad. Él se tuvo que acostumbrar a ver que la gente se desapegaba con mucha facilidad de las cosas. Y él se fijó. Se dio cuenta que la gente con facilidad vendía sus posesiones para entregarlas, para darlas. Él vivió una iglesia generosa, dadivosa, liberal, con liberalidad para dar, desapegada a lo material y natural. Vivió la solidaridad de la iglesia. Vivió lo que era el servicio del reino de Dios. Cuando tú ves tanta generosidad, tanto espíritu dadivoso, tanta solidaridad, tanto servicio, la verdad que uno se contagia de eso. Así que José vivió contagiándose del espíritu del reino en esa iglesia. Y le digo algo, así es tan fácil, tan bonito y tan lindo crecer. Porque José no vino a nacer en la iglesia con dificultad, él vino a nacer en una iglesia sólida, apercibida, fresca, una iglesia con sabor, con olor, con aroma de Dios. Dios me hablaba mucho y me hacía ver la importancia de que para que Dios añada gente clave a la iglesia tiene que estar andando bien. Que la gente clave aparece cuando la iglesia está en el centro del propósito de la voluntad. Y que Dios envía personas específicas en momentos muy especiales, cuando la iglesia está en un momento muy especial, porque es la única manera de poder trasladar ese espíritu de la iglesia a la gente que asiste, que vive en la iglesia. Cuando la iglesia está pasando zozobras, temores, miedos, divisiones, pleitos, murmuraciones, críticas, ¡wow! Qué difícil es levantarse ahí, ¿verdad? Qué difícil es ser solidario, qué difícil es que Dios pueda rescatar algo bueno de un ambiente así. José, porque así se llamaba él, José vivió en los momentos más felices y mejores que la iglesia había vivido. Si tú quieres ver a la iglesia primitiva en su plenitud, ese es ese momento. Son los primeros tiempos. De hecho, casi siempre que se hace referencia a la iglesia primitiva, se mencionan estos pasajes, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6. Se menciona la vida de Dios en esos capítulos para destacar el avivamiento espiritual que la iglesia tenía. Las experiencias del Espíritu en momentos así son inolvidables. Son inolvidables. Esas experiencias inolvidables marcan para el resto de tus años. De hecho, te digo más. Muchas veces esas cosas espirituales que se viven en momentos muy especiales generan una solidez para tu vida en tiempos donde ya no son tan fáciles. Los días quizás son más duros. Pero lo que tú has vivido espiritualmente en momentos buenos te solidifica. Yo creo que José, por sobrenombre Bernabé, vivió tiempos muy especiales de Dios porque también sabía que había momentos o vendrían momentos difíciles. Y esta experiencia espiritual le iba a dar una solidez. Una solidez. Los momentos de Dios, las experiencias de Dios deben ser inolvidables. Y cuando hay un tiempo donde Dios se está moviendo, tú tienes que rescatar la experiencia inolvidable, guardarla sobre ti, atesorarla, porque seguramente, sin que te des cuenta, eso está generando en ti una permanencia y una solidez que después vas a necesitar en otros momentos. José, ¿sabes qué significa José? La palabra José significa Jehová Dios añade, o también, Él es el que añade. El que añade, o Jehová le añade a él, el hombre que recibe la bendición de ser añadido por Dios, ahora va a añadir a la iglesia. ¡Wow! Curioso, ¿no? O sea, el que es añadido, ahora es añadidor. Porque José significa eso. Jehová añade. Es añadido por Dios. El que es añadido, bendecido por Dios. Ahora José deja de tener ese nombre. Porque no solamente es cambiar el nombre, es cambiar el destino. Ahora ya no es que Dios añade, que Dios te añade, que Él añade para ti, sino que ahora tú vas a añadir para Él. Uy, eso es otra cosa. Ahora ya no eres alguien que recibes. Ahora es alguien que emites. ¿Qué das? Por eso lo primero que se ve de José es que entregó, que trajo, que bendijo, que puso a los pies. O sea, por eso había que cambiarle el nombre, porque ahora ya estaba cambiando hasta su forma de actuar y de ser. Seguramente José era un hombre muy bendecido, añadido por Dios. Y ahora se dio cuenta que Dios lo había bendecido y añadido para algo. Para que él ahora también pudiera ser añadidor para la causa de Dios. Benefactor de la causa de Dios. Que no fuera solamente un receptor, sino un emisor de la causa de Dios. Curioso. Uno puede ver aquí el trato. Cuando ves estos versículos, tú puedes ver el espíritu de una casa. El espíritu de la iglesia. El modelo de Dios. El modelo de una casa espiritual dadora que se entrega y el modelo de hombres que Dios iba a destacar y a usar de ese tipo de casas, exactamente igual, dadores, personas entregadas, dadivosas, de totalidad, gente entregada al 100%. El espíritu de la casa se manifiesta en el espíritu de los que habitan en la casa. Cuando en una casa espiritual no se sabe dar, es muy común que todos los que habiten en esa casa espiritual no sepan dar. Cuando en una casa hay un espíritu crítico, Es muy probable que todos los que habitan en la casa tengan un espíritu crítico, por no decir murmurador. Cuando en una casa hay temores y miedos, es muy probable que la gente que habita en esa casa viva bajo el temor y el miedo. Pero cuando en una casa hay generosidad, dadivosidad, entrega, cuando hay un modelo, cuando la iglesia vive en un modelo, en una esencia de vida, todos los que salen de esa casa espiritual manejan ese estilo, esa forma de vida. Hoy estaba poniendo en el blog un libro para que la gente pudiera leer, que es un buen libro, se llama El Hombre Celestial, de un chino que ha sido perseguido por el comunismo en China y que actualmente vive y que está en paradero desconocido, en el sentido de que aunque se sabe dónde está, no se puede decir dónde vive porque está siendo perseguido por el Partido Comunista o el gobierno de China. Para los que dicen que en China todo está muy bien. Jun dice en una parte resumiendo del libro: lo más importante para mí y lo que yo quiero destacar en este libro no es cuánto yo he padecido por su causa, ni cuántas cosas yo he sufrido por ser cristiano, sino cuánto yo le amo, cuánto yo le sirvo y qué pasión tengo por él. Wow, eso es loable. Porque no está destacando un libro para hablar de lo mal que lo ha pasado, sino de cuánto ama a Dios a pesar de lo que lo haya pasado mal. Destacando la pasión y el amor a Dios. El fuego por amar a Jesucristo. Precisamente por esa razón. Porque lo que destacaba en la iglesia primitiva eran hombres como José, entregados, dadivosos, generosos. Hombres que son canales de emisión, dadores, no solo receptores. Cuando yo miro el modelo de la iglesia actual, yo veo no una iglesia dadora, veo una iglesia receptora. Gran parte de las cosas que se hacen en la iglesia es para recibir algo de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos dé, que Dios nos ministre, que Él nos hable. Casi siempre la iglesia se centra en su esfuerzo por recibir, pero no se centra en el modelo de dar. Y cuando yo veo aquí a la iglesia primitiva, veo un hombre añadido a la iglesia primitiva que tiene el mismo corazón, que inmediatamente que llega a Jerusalén capta el mismo mensaje que la iglesia está promulgando, el mensaje de entregar, de dar, de ofrecer. Todo el tiempo, la iglesia de Jesucristo debería de ofrecer un modelo acorde que genera a su alrededor personas y gente bajo el mismo estilo, principio y modelo del reino de Dios. Todo lo que la iglesia vive y todo lo que la iglesia promulga, la gente que vive en ella tendría que promulgarlo igual. Así que José es el prototipo del tipo de iglesia a la que pertenecía. Tú quieres ver cómo es la iglesia, mira al pastor y mira a sus miembros. Tú quieres ver cómo es la casa espiritual, mira a las personas que habitan en ella. Así tú vas a ver cómo es la iglesia. Porque la iglesia no son edificios, son las personas, son los santos. ¿Por qué Dios pone a José en un tiempo tan especial de la iglesia, donde hay mucho fruto pero mucha entrega? Porque Dios estaba preparando a José, llamado después Bernabé, para ese tiempo especial que le sirviese como lección, como trato, como terapia espiritual para lo que después él tendría que ser. Recuerde que después Bernabé fue apartado para la obra del ministerio. Y orando por él en Antioquía de Pisidia, le fue entregado junto a Pablo el relevo, la enseña del testimonio a las misiones y las naciones. Y Bernabé tuvo que dejarlo todo para seguir a Dios. Ya había dejado muchas cosas, ya que más le importaba. Era parte de su naturaleza el ser un dador para otros. Por eso fue, junto con Pablo, elegido para darse a las naciones. Bernabé y José representa el espíritu del hombre que se da a Jerusalén y que mañana se dará a las naciones. El que no se da en su casa no se dará a ningún otro. El que no se entrega a lo suyo no se entregará por los demás. El que no se entrega en su casa no será nunca jamás entregado para otros. El que no sabe entregarse a lo pequeño no será jamás entregado a lo grande. Yo estoy muy convencido que Dios no usará a hombres ni mujeres que no han aprendido a entregarse en lo cotidiano de cada día. José, por sobrenombre Bernabé, se entregó. Y porque ese era su espíritu, cuando el Espíritu Santo lo escogió a él y a Pablo, José no tuvo ningún problema. No tuvo que ir al banco corriendo a ver qué hacer con la hipoteca de la casa, ni tuvo que pensárselo mucho. Ese mismo día oraron por ellos, los despidieron y salieron de viaje. Ni familia, ni tíos, ni primas, ni mujeres, ni niños, ni hijos. José, en un tiempo era el que era añadido por Dios. Ahora José, con lo que Dios le ha añadido, da. Con lo que José ha recibido de Dios, da. Física y espiritualmente, da. Tiene un espíritu. El proceso de dar es necesario para ser usado y para ser enviado. Aquel que no sabe tener una capacidad y un corazón para dar, va a ser muy difícil que pueda ser usado y enviado. Antiguamente se necesitaba muy poco para enviar gente a servir a Dios. Hoy se necesitan tantas cosas para que la gente pueda servir a Dios. Hay tantas ataduras para servir a Dios. La iglesia está tan atada que a veces le cuesta ser enviada por Dios, ser usada por Dios. José no vivió el resultado de una moda. José no vivía el resultado de una moda espiritual. No. José, desde que comenzó a asistir a la iglesia primitiva en Jerusalén, adquirió una forma de vida donde lo primero que él recibió fue que la gente estaba entregándolo todo, que lo daba todo, que lo entregaba todo, que no había necesidades y que había solidaridad. Por tanto, él aprendió a vivir esa vida cristiana. Ese es el modelo que él aprendió. Una iglesia de solidaridad, una iglesia de compasión, una iglesia cubriendo la necesidad de todo el mundo, una iglesia total. Para él no es una moda, es un estilo y una forma de vida que tuvo desde el primer día que entregó su vida a Jesús. La palabra dice, entonces José, significa que en medio de toda la situación, Dios tocó a José. La palabra ahí entonces significa eso, que en medio de toda esa situación hay un hombre ahí al que Dios ha fijado sus ojos, en el que Dios ha puesto su corazón. Y entonces ahora José está cambiando de vida, pero también está cambiando de nombre, de nombre. Ahora José, el que era bendecido y añadido por Dios, ahora se convierte en el hombre que ahora va a dar para Dios. Y entonces a José se le cambia el nombre y en vez de llamarse José se le llama Bernabé, hijo de consolación. ¿Por qué? Porque José iba a cambiar de papel, no de nombre, de papel en la historia. José era un miembro de la iglesia, uno más dentro de todos los que habían dado, pero ahora los apóstoles, por testimonio del Espíritu, lo señalan y le cambian el nombre. No es el nombre, es el destino que él iba a tener. Y hay que tener humildad suficiente para que Dios te cambie el proyecto de vida. Porque cambiando el nombre, no solamente cambiamos el nombre de José, estamos cambiando el proyecto de vida de José. José es un levita, tranquilo, un judío, con su turno, dedicado a su turno como levita de servir en el templo de Dios en Jerusalén. Pero ahí Dios lo toca y deja el turno de los hombres para entrar en el turno de Dios. Deja el templo de piedra para entrar en el templo de carne. Deja su estilo y su forma y su nombre para tener otro nombre, el nombre de Dios. un hombre que no fue llamado por el nombre de los hombres, sino un hombre llamado por el nombre que Dios mismo le otorgó y le puso. Hemos dicho más de una ocasión que cuando alguien te pone el nombre es porque tiene autoridad sobre ti. Y yo quiero que tú veas quién le puso el nombre a José. Dice aquí, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. No fue él que se cambió el nombre. Fueron los apóstoles. O sea, ahora José tiene que asumir una nueva autoridad. Antes José como levita estaba bajo una autoridad religiosa, ahora Bernabé está bajo una autoridad espiritual. José ahora ya no va a poder ser llamado ni reconocido como José, ahora va a ser llamado Bernabé. Cuando lo vean ya no va a decir, oh José el bendito, José el que lo tiene todo, José el que es añadido, ahora va a ser José el que no tiene nada porque lo entregó todo. José el que consuela en vez de recibir el consuelo. José el que exhorta en vez de ser el que le dan la exhortación y el ruego. José el que da, el que se entrega. De hecho, la palabra ahí de que se deriva Bernabé, que es ver es ovar, que se deriva la palabra hijo. Después Nabat o Nabé, que es la palabra que se refiere a consuelo. La raíz de la palabra NB es voz profética de Dios, por eso consuelo, exhortación, la voz de Dios es consuelo. Por eso algunas veces a Bernabé se le traduce también hijo de consolación o hijo de profeta, porque significa eso, alguien que ya no va a ser solamente alguien que recibe, sino alguien que emite. Por eso es Bernabé, consolador, exhortador. Los apóstoles asumieron autoridad sobre él. Lo miraron, lo vieron. Y entre toda la gente que entregaba todo, vieron a ese hombre. Dios les hizo observar a ese hombre. Recuerde que los judíos, años después, iban a ser los mayores perseguidores de la iglesia. Los mayores perseguidores de la iglesia fueron los judíos. Pablo y Bernabé fueron perseguidos por los propios judíos a los cuales ellos sirvieron por un tiempo. Por tanto, los primeros hombres que Dios usó para la labor a los gentiles fueron dos judíos bien convencidos de su religión. Pero dos hombres que Dios tuvo que tocar profundamente en las entrañas para poderlos usar. No es común que un levita se ponga a dejar su profesión y su labor. Los levitas tenían grandes privilegios. Pero José había visto algo diferente, distinto. José era de una manera, Bernabé era de otra. Ahora Bernabé tenía que actuar de otra manera. José vive de una forma. Y ahora Bernabé está aprendiendo a vivir de otra forma. ¿Sabes cuáles son las dos realidades que vivió Bernabé? Número uno, yo no soy dueño de nada. Todo es de Dios. Yo no soy dueño de mi destino. Todo es de Dios. Eso se llama totalidad. Él nació en una iglesia de totalidad, en una casa espiritual de totalidad, y aún ni su nombre era suyo. Ya ni eso podía tener. Bernabé tuvo que acostumbrarse a las dos cosas que iban a estar siempre, siempre, como constantes vitales de su destino espiritual. Él no era el dueño de su destino, y él no era el dueño de nada. Dios era el dueño de todo lo suyo y de su destino. Cuando yo pienso en esta palabra, digo, ¿por qué nos hablas de esto? Porque Dios nos ha dicho muchas ocasiones que la iglesia va a terminar como comenzó. Por eso, por esa poderosa razón. Porque los momentos más felices de la iglesia es donde Dios levanta a los hombres que más va a usar. En los momentos con más experiencia de Dios, con más vida de Dios, en los tiempos donde hay más administración, más experiencia espiritual de Dios, son los tiempos donde Dios levanta a esos Josés y les da un carácter, un matiz, los marca con unas señas de identidad únicas, les cambia el nombre. Usted sabe que hay personas que dicen, pastor, yo quiero que Dios me dé un nombre, ore para que Dios me lo dé. Ahora, el nombre que usted quiere que Dios le dé, ¿es el nombre que a usted le gusta porque no le gusta el que tiene? ¿O usted no se da cuenta que ese nombre va a determinar su destino? José no decidió llamarse Bernabé. Fue el nombre que le pusieron las autoridades de la iglesia. Las autoridades de la iglesia le dijeron a José, te vas a llamar Bernabé, porque aunque tú no te lo creas, Dios ya ha marcado con ese nombre un destino para ti. Y tú vas a ser hijo de consolación, de hecho lo fue. Una de las cosas que destaca de Bernabé es eso, siempre estaba en el medio, fue una bisagra, siempre. Bernabé es el espíritu de la bisagra. Las puertas no se abren si no está él. Él fue el que intermedió, por ejemplo, entre Saulo y los apóstoles cuando Saulo se entregó a Cristo. Y cuando llega allí, nadie se fiaba de él y Bernabé tuvo que interceder. Bernabé fue el que tuvo que interceder cuando Pablo se enojó con Marcos o Juan Marco y tuvo que decirle, mira, está bien. Aún incluso tal al punto intercedió que se fue con él para evitar que se fuera solo. Bernabé siempre está en medio. Pero tú ves siempre eso de Bernabé, la parte gloriosa de su destino. Pero antes hay que tratar para aceptar el destino. Antes hay que dejar muchas cosas para aceptar el destino de Dios. Antes hay que dejar muchas heredades a los pies de los apóstoles. Antes hay que venderlo todo y arrojarlo todo. Aquí me gusta la palabra, trajo. En el capítulo 5 dice sustrajo. Bernabé trae, Ananés y Zafira sustraen. Miren la diferencia. Ese es el espíritu. Los apóstoles apostaron. Y José se dejó tratar, seducir, conducir. Porque dice aquí que fueron los apóstoles quienes le cambiaron el nombre. Y cambiándole el nombre, no solamente era el nombre porque no le gustaba, sino le estaban determinando un destino para Dios. Y uno tiene que estar acostumbrado y tiene que acostumbrarse a que si en un tiempo donde Dios te llama de verdad, tienes que acostumbrarte a los dos matices del hombre usado por Dios, más en el tiempo final. No eres dueño de nada, no eres dueño de tu destino. Dilo conmigo, no eres dueño de nada, no eres dueño de tu destino. No eres dueño de nada, no eres dueño de tu destino. No eres dueño de nada, no eres dueño de tu destino. Como no eres dueño de nada y no eres dueño de tu destino, Dios tiene tu destino y sabe dónde te tiene que enviar. Por eso es que Bernabé fue enviado. Todo el tiempo Bernabé está viajando. Nada tenía, nada le ataba. No tenía que regresar a su terruño. ¿Saben qué es el terruño? La tierra. La mamá tierra. El terruño. Nada le ataba. Le pertenecía a Dios. En varias ocasiones me doy cuenta que hay gente que dice, ay, yo quiero regresar a mi tierra, a mi país. Buena cosa es esa. Buena cosa anhelas. El destino del ser humano, el terruño, el origen, ay, es algo que uno anhela siempre. ¿Cómo no? Cuando uno está afuera quiere su heredad, su herencia. Se acuerda de lo que tenía. Pero cuando uno ha sido cambiado por nombre, no todo el mundo es cambiado por nombre. Ahí había muchos hombres entregando todos, pero no todos fueron cambiados sus nombres. Pero si Dios te cambia el nombre, ay, ay, ay. Si Dios decide que vas a ser elegido para ser usado, si Dios decide cambiar tu nombre, entonces está eligiendo cambiar tu destino y está decidiendo cambiar todo, todo, todo en ti para que llegues a ese destino. Número uno, diga conmigo, es necesario que si tú quieres que Dios cambie tu destino, no eres dueño de nada, no eres dueño de tu destino. No soy dueño de nada, no soy dueño de mi destino. Es fácil decirlo. La iglesia gloriosa que vivió José, maravillosa, pero la tuvo que dejar también. La iglesia y el tiempo glorioso que vivió José en una iglesia gloriosa, preparando a una iglesia para lo que venía. Porque años después se desató una fuertísima persecución sobre la iglesia. Y la iglesia tuvo que aprender a subsistir de la nada, de la dependencia total del Señor. Bernabé, hijo de consolación. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, Bernabé, hijo de consolación! Bernabé iba a ejercer de Bernabé sin que aún tan siquiera la gente que lo estaba formando supiera qué útil iba a ser en los próximos años. Fíjense, Pedro, como cabeza de la iglesia, tomando autoridad, cambiando el nombre de este hombre para darle un nombre espiritual ligado a su destino. Años después, Pedro vive en su carne la mediación del Hijo de Consolación. Después tiene que llegar Bernabé y decirle, Pedro, ¿tú te acuerdas que tú a mí me enseñaste solidaridad? ¿Tú te acuerdas que yo llegué a la iglesia, Pedro, cuando todo el mundo entregaba todo? ¿Tú te acuerdas, Pedro, que cuando éramos pocos y la iglesia comenzaba, todo el mundo lo daba todo, Pedro? Pues mira, como tú me conoces bien, Pedro, tú sabes que tú me cambiaste el nombre, Pedro. Tú me diste un destino y me dijiste que fuera hijo de consolación, que ese sería mi destino. Estoy ejerciendo mi destino. Mira, aquí te traigo a un hombre y estoy exhortando por él. Se llama Saulo, atiéndelo, por favor. Como para que Pedro no hiciera caso, ¿verdad? Claro, si Pedro es, junto con los apóstoles, quien le cambia el nombre, cuando ese hombre empieza a ejercer conforme a su nombre espiritual, dado, nuevo, conforme a su destino, entonces, ¿cómo no va a hacerle caso al hombre que tú le has marcado el rumbo espiritualmente y te viene ejerciendo ese rumbo? Así es que me llamó mucho, poderosamente la atención eso, porque me hizo ver que uno quizás no sabe lo que está diciendo o lo que está haciendo cuando decide que Dios le cambie, que Dios le quite, que le dé un destino nuevo. Y uno no sabe realmente lo que puede llegar a ser una vida si realmente la entregamos totalmente a Dios. Quizás a los años diremos, ay, 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 con razón. Qué arquitectura espiritual, qué ingenio tan espiritual el de Dios eligiendo a la gente. Pedro respaldó a un hombre, primeramente teóricamente, después tuvo que respaldarlo prácticamente. Por eso quizás Pedro tuvo que escucharlo cuando se presentó, como he dicho antes, ante Saulo. ¿Sabes por qué Bernabé se llama Hijo de Consolación? Porque antes de que Dios use a alguien, alguien tiene que vaciarse. La mayor característica del espíritu de Bernabé no es la consolación, es el vaciamiento. Diga conmigo, vaciamiento. No poseo nada, no tengo nada, no tengo destino y no tengo nombre. Ni nombre tengo. Cuando a alguien le preguntan cómo te llamas, por lo menos sabe cómo se llama. Pero cuando alguien ni hasta su nombre con el que nació le sirve, eso se llama vaciamiento total. ¿Cómo fueron los tiempos de la iglesia en los tiempos en que José llegó a la iglesia? Una iglesia total, de vaciamiento, entrega total, todo total, entrega total. ¿En qué aprendió José? Entrega total. Cuando le cambian el nombre, ¿qué le están diciendo? Entrega total. Vacíate, José. Vacíate, José. Entrégate, José. Entrega lo que tienes. Entrega tu destino. Entrega tu nombre. Por eso, el espíritu de Bernabé es el espíritu del vaciamiento. La entrega total. Antes de la bendición total, la entrega total. Hay una palabra que se usa bíblicamente y teológicamente, vaciamiento. Es cuando Cristo, viniendo a la tierra, se despojó. La palabra ahí, despojarse, es se vació. Despojándose de su naturaleza, de su posición, despojándose. En Cristo estaban las dos naturalezas, pero Él tuvo que vaciarse, tuvo que hacer un vaciamiento a su naturaleza divina para llenarse la naturaleza humana. Hubo un vaciamiento. Él tuvo que vaciarse de su naturaleza para que en su cuerpo viniera la naturaleza humana. Esa es la palabra que se usa bíblicamente, vaciamiento. Y quiero decirle que Bernabé precisamente se parece mucho al Espíritu de Cristo. Por eso el nombre Bernabé es un título que se usa para una de las personas de la Trinidad, el Consolador, el Espíritu Santo. De hecho, la palabra que se usa, ¿saben cuál es? Paracleusis, 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 que significa consolador. ¿Y el consolador quién es? ¿El paracletos quién es? El Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es el consolador. Es el paracletos que produce paracleusis, consolación. ¡Qué curioso que Bernabé tiene nombre y atributos con raíces del nombre que se le atribuye al Espíritu Santo! Paracleusis, paracletos. ¡Qué curioso! ¿Por qué? Porque, bueno, ese es el vaciamiento. Eso es precisamente lo que Dios quería en él. Vaciar su espíritu para que fuera su espíritu en él. Vaciar todo lo de él para que fuera todo lo de Dios en él. Ese es el espíritu de Bernabé. Todo el mundo piensa siempre el consuelo que Bernabé daba, pero es algo más que eso. El consuelo de Bernabé es el resultado del vaciamiento de su vida personal para llenarse de la vida de Dios. O sea, la paracleusis es el resultado de que el Espíritu de Dios estaba en él. El Consolador vino sobre el Hijo de Consolación para producir consolación. Por eso Bernabé es el Espíritu de Cristo, porque representa eso, el vaciamiento. El vaciamiento. ¿Qué más le quedaba a José por conservar? Si lo había dado todo, ni el nombre conservó. Diga conmigo, ni el nombre conservó. Es lo mínimo que le queda al ser humano, por lo menos conservar ¿el qué? El nombre. Fíjense que dice ahí, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre. O significa que por encima de que te llamen José, tú te vas a llamar Bernabé. Y aunque la gente te siga diciendo José, yo te digo que tú te llamas Bernabé. Y cuando la gente te diga José, puedes o no volver tu rostro para mirar quién te llama, pero que sepas que por encima del hombre que te llama José está Dios que te llama Bernabé. Eso es lo que dice ahí. Que el llamamiento al que tú vas a escuchar no es el llamamiento de los hombres, es el llamamiento de Dios que ha llamado tu vida por otro nombre. Que ya no te queda nada, y que si ya no te queda nada de ti, ni tu destino, ni te queda nada, ya no te queda ni el nombre. Por tanto, eres una vida nueva. En el espíritu, Bernabé representa eso, el hombre que pierde el interés por lo propio, por lo suyo. Si no tienes nada tuyo, si no tienes un destino que es tuyo, y ya no te queda nombre, ¿qué tienes? Dígame, ¿qué tienes? Nada. Cuando tú ves un vagabundo por la calle, ¿qué haces ahí? Estoy durmiendo. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Y dónde vas? No sé. ¿Cómo te llama? Juan. Bueno, le queda por lo menos el qué. El nombre. A José ni el nombre le queda. Eso se llama vaciamiento total. Entrega total. Es curioso que grandes hombres de Dios que entregaron muchas cosas no fueron cambiados sus nombres. Pero Pablo sí. Pedro sí. Bernabé sí. Wow. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Curioso. ¿Por qué Dios nos habla hoy de Bernabé? Porque ese es el espíritu de Bernabé, el espíritu que lo entrega todo. Es el espíritu de aquellos que pierden el interés por las cosas propias, que pierden el interés por el nombre y que pierden el interés por controlar su destino. ¿Por qué Bernabé es tan especial? ¿Por qué Bernabé fue sobresaliente en las cosas que hizo? Porque fue un cuerpo dirigido por el Espíritu, el Consolador, para producir paracleusis. Paracleusis. El Consolador Paracletos llenó un cuerpo vaciado totalmente para que de él saliera paracleusis.
El consolador que dirigía la iglesia tenía instrumentos para producir paracleusis. El Espíritu Santo que venía a llenar al hombre quiso darnos un ejemplo de lo que significa plenitud, vaciando a un hombre de todo para llenarlo en todo. Porque a veces cuando nosotros pensamos en la llenura del Espíritu, estamos pensando en experiencias espirituales, pero ninguno renuncia a su destino. Ninguno renuncia a sus posesiones y mucho menos renunciamos a lo que somos o a cómo nos llamamos. Y entonces Dios dice, es que ustedes quieren al Paracletos, quieren al Consolador, pues entonces vacíense. El Espíritu Santo tuvo un instrumento en la iglesia que representaba el Espíritu de Cristo, que es a quien el Espíritu Santo realmente representa, a Cristo. Por tanto, espiritualmente, el Espíritu Santo nos hace ver a Cristo. Y físicamente, Bernabé, hijo de Consolación, hacía ver el Espíritu de Cristo en la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí. Bernabé no solamente portaba un nombre bonito, sino portaba el Espíritu de Cristo, porque hizo lo que Cristo hizo, vaciarse. Por eso su nombre refleja eso. El trato, el proceso, el espíritu de un hombre que tuvo que vaciarse para ser lleno. Él es el Hijo de Consolación, o mejor dicho, Él es el Hijo del Consolador. Vea conmigo, el Hijo del Consolador. El Espíritu Santo. Por eso es que cuando el Espíritu Santo tuvo que apartar a alguien, ya tenía claro uno de ellos. El instrumento que se dejó usar muchas ocasiones. Para que una persona entregue su destino, entregue lo suyo propio y sea capaz de aún ser mudado en su nombre físico, tiene que haber tenido una experiencia muy real con Dios. ¿Sabes por qué yo sé que Bernabé es el Espíritu de Cristo, representa al Espíritu de Cristo, representa al Hijo del Consolador? Porque Bernabé hizo algo que Cristo hizo. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies. Y lo puso a los pies. Él no estaba interesado en cuánto iba a ganar por su entrega. Una de las cosas bellas del espíritu de Bernabé es que él no está interesado en la ganancia de la entrega. Y aquí me voy a quedar para la semana que viene. Es el espíritu de alguien que no está interesado en la ganancia. ¿Sabes en cuántas ocasiones uno puede ver que ser usado por Dios es algo que va a revertir en ganancia para ti? ¿Sabes cuántas ocasiones hablamos de que servir a Dios nos ha dado grandes ganancias? Bernabé fue llamado Hijo de Consolación porque tuvo el Espíritu de Cristo entregándose totalmente, vaciándose totalmente, sin pedir ganancia. Sin pedir ganancia. Lléname, lléname, Señor. ¿Por qué tú quieres que Dios llene el vaso? Para sentirme bien, para sentir la fuerza, el poder, la autoridad. Ganancia, ganancia. Bernabé se puso a los pies porque su ofrenda es como la iglesia primitiva, la ofrenda que ya no existe hoy. La ofrenda de entrega total que se pone a los pies. Si tú quieres ver a Bernabé siendo usado por Dios, tienes que ver cómo fue tratado Bernabé. Todo el mundo habla de Bernabé y piensa que solamente fue vender una heredad. No, no solo fue vender una heredad. Fue desapropiarse, desalojarse, perder el interés por lo propio, perder el interés por su destino y aún perder el interés por su nombre, por su origen, por su condición, por su padre, por su familia, por su madre, perderlo. El judío no tiene apellidos, el judío tiene un nombre
y una familia. ¿Usted sabía eso? ¿Alguna vez vio en la Biblia usted que Abraham se llamaba Abraham Pérez García? ¿Verdad que no? Y cuando se mencionaba a los hijos de Rubén, se decía tal y tal de la tribu de Rubén. O sea, tenían un nombre y una tribu, una pertenencia. Por eso aquí se dice que era levita. Esa era su pertenencia a la tribu de Leví. Y cuando él dejó su nombre, dejó su pertenencia, su destino. Él, por ser levita, había sido apartado. Y ahora no solamente iba a ser apartado, ahora iba a ser vaciado. Se puede ser apartado sin ser vaciado. Hay gente apartada que no se vacía de sí mismo. Pero hay gente que se aparta y se vacía y pone todo a los pies. Lo entrega todo a los pies. Se vacía totalmente. Su ofrenda es primitiva de entrega total, de ofrenda total, de darse totalmente. Queremos ver a Bernabé en las obras que vemos aquí después del capítulo 11, en el capítulo 14. Queremos ver a Bernabé haciendo eso. Tenemos que primeramente saber dónde Dios tuvo que vaciar a Bernabé para poderlo usar. No hay uso sin vaciamiento. No podía ser usado Cristo sin vaciarse. No puede ser usado el hombre de Dios sin vaciarse. No hay uso sin entrega. No hay opciones para que Dios cambie el destino si no renunciamos al nuestro. No hay posibilidades que pongas su nombre si no renuncias al tuyo. No hay posibilidad de que Dios te dé una familia si no renuncias a la tuya. No hay posibilidad que cojas el arado si sigues mirando atrás. ¿Por qué Dios nos habla de esto hoy? Del espíritu de Bernabé. ¿Por qué quizás Dios nos está hablando de Bernabé? ¿Y por qué nos va a seguir hablando? Porque esto es el comienzo. ¿Por qué nos va a seguir hablando de Bernabé? Porque Bernabé representa el espíritu del vaciamiento, el espíritu de Cristo. Porque Bernabé representa el instrumento usado por el Espíritu de Dios. Bernabé representa el instrumento más certero y más útil que el Paracletos puede tener para producir paracleusis, porque Bernabé es un instrumento tan vacío que lo que fluye de él es el espíritu del que lo llena, paracletos. La exhortación y la voz profética que Bernabé tenía en su boca era una palabra basada primeramente en el vaciamiento. No hay vaciamiento, no hay entrega. No hay vaciamiento, no hay consolación. No hay vaciamiento, no existe la voz profética de Dios en el hombre que produce consolación cuando habla. Y si alguien va a ser destacado en tiempos como este, va a ser personas que tengan el espíritu de la consolación, porque va a haber mucho que consolar. Dice la Biblia en los profetas, Raquel, Raquel, que llora sin consuelo. Dice la palabra, consolaos, consolaos, y no hay quien os consuele. Uno de los términos básicos de los profetas en los tiempos del cautiverio fue, consolaos, consolaos. Y Dios empezó a levantar un instrumento de consolación. Sin consolación va a ser difícil subsistir. La entrega. Sin costo y sin ganancia, va a ser el impuesto, el requerimiento. Porque habitualmente las entregas de estos tiempos son mediocres. Muy pocos renuncian a lo suyo, muy pocos renuncian a su destino y a sus decisiones, y muy pocos renuncian a su nombre. Vamos a aprender mucho de este personaje. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree que estamos dando una introducción muy linda para lo que vendrá? ¿Le recuerdo los tres pasos? Número uno, José, el añadido. Ahora iba a ser añadidor. José, el que cambió su nombre. José, que ahora es Bernabé, el hijo del consolador, que se pone a los pies, que se puso a los pies. Vasija. Útil para ser usada a los pies. Esa señal de esa ofrenda es Él. Bernabé siempre fue un hombre de pies. Tú nunca ves a Bernabé mandando, gobernando, trazando, diciendo, dirigiendo. Bernabé no es el pastor de la iglesia. Bernabé no es líder de la iglesia. No es el apóstol de la iglesia. Bernabé es un enviado de la iglesia. Es un siervo de la iglesia. Es un consolador de la iglesia. Es un mediador de la iglesia. Bernabé representa el espíritu de la iglesia. Representa el espíritu de Cristo en la iglesia. Representa el espíritu del vaciamiento, de la entrega total en la iglesia. Representa el espíritu de Cristo tan necesario para este tiempo en la iglesia. Bendiga a nuestro Dios nuestra vida y nos deje, por favor, poder ver en los años a hombres con este espíritu, con este espíritu. El Señor nos deje saborear el gusto de tener al lado hijos de consolación que huelen. Sea el Señor bendecido, muy bendecido, muy bendecido. Sea nuestro Dios bendecido entre nosotros. Que podamos saborear el olor fragante del vaciamiento, de la entrega, de la totalidad. Ese fue el aroma que Bernabé vivió, el aroma de gente entregándolo todo. Ese fue el perfume que él siempre tuvo. Eso es la forma como él siempre vio la ofrenda. No pudo entender una ofrenda de otra manera. Él siempre vio ofrendas de totalidad. Ese fue su forma. Él siempre vio totalidad a su alrededor. El Señor nos permita oler el aroma de la totalidad, del vaciamiento del ser humano, para que Él ponga su olor, su aroma, su destino. Amén. En el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén.